No sé qué onda. La verdad que no sé qué onda. Ni idea. Ni sé qué onda. ¿De dónde viene tu fanatismo por Boca? Todo esto.
Soy hincha de Boca desde... Porque era mi papá.
Ah.
Mi papá. Un día volví a mi casa y le pregunté a mi vieja, ¿y yo de qué cuadro soy? Tenía 2 años y pico, tengo derecho. Tenía todavía derecho.
A preguntar, boludo.
A preguntar, pero tú me elogies. ¿Y yo de qué cuadro soy? Y mi vieja me dijo, en casa somos de Boca.
Ah, bien. No, no fue una cosa inducida mal.
No, pero supongo que mi vieja no me hubiera hecho sentir. Y eso ponerle que haya sido en el 47, 48. Años nefastos para la bostería.
Sí, absolutamente.
Terrible.
Estuvimos 10 años, del 44 al 54.
Exactamente. Entonces en el... Y mi viejo me compró la camiseta a los 4 años, cuando Boca se salvó en el último partido contra Lanús.
¿En el 49?
49. Entonces me compró la camiseta. Y esa camiseta, cuando murió mi mamá, mi viejo murió en la medio de los 70, mi vieja, a medio de los 80, mi vieja. Mi mamá murió a medio de los 90. Entre las cosas que mi vieja, por suerte, había guardado, que era muy hurraca para guardar de todo, estaba la camiseta de los 4 años, que la tengo, con mancha de huevo frito, una camisetita que yo usaba. Me voy al baño.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Juan Sasturain.
¿Nunca te probaste en Boca? ¿Porque te probaste en San Lorenzo?
No me probé en Boca, no me daba para eso. Además, yo me probé en San Lorenzo.
Imagínate lo que te están escuchando, boludo.
¿Qué?
No me daba porque era malo, entonces me fui a probar a San Lorenzo.
No, porque San Lorenzo tenía un pariente. Pero tenía un pariente. Tenía un pariente, un tío, el tío Mosqueira, que era dirigente sería una segunda línea de San Lorenzo.
Sí.
Y entonces, me dijo, vení a probarte. Y sí, me probé.
¿Y?
Y no pasó nada, lógico.
Pero muy malo, ¿era? ¿De qué jugaba?
No, jugaba bastante bien. Para la Mersa, donde yo jugaba bastante bien.
¿Vos jugabas en González Chávez? ¿En González Chávez naciste?
No, yo nací en Chávez, pero yo jugaba en Coronel Dorrego.
Sí.
Porque mi viejo era bancario.
Sí.
Entonces, como trabajaba en el Banco Provincia los mudaban, o los trasladaban cada año y pico, cada 2 años.
Sí.
Entonces anduvimos por muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y el secundario, de segundo año hasta quinto, lo hice en Coronel Dorrego. Es un pueblo que queda cerca de Bahía Blanca. Entre Bahía Blanca y Tres Arroyos.
Okay.
Y en la liga, primero jugábamos en la liga de Bahía, jugábamos en la liga de Tres Arroyos. Y después se hizo la liga independiente de Dorrego. Y en esa liga de Coronel Dorrego, salimos campeones. Con el club independiente de Coronel Dorrego salí campeón, primer campeón de la liga. Fui independiente y ese equipo lo integré. Estoy en la foto. Año 63. Yo tenía 18.
¿Y jugabas de...?
Delantero. Jugaba de 10, a veces me tiraban más a la derecha. Está bien.
Juan Sasturain, escritor, periodista, guionista de historietas, nació el 5 de agosto de 1945 en González Chávez, provincia de Buenos Aires. En sus comienzos tuvo contacto con el mundo del fútbol y llegó a probarse en varios clubes, pero es egresado de letras y docente de literatura.
¿Cuánta similitud entre vos y De Vida, digo, ¿no? Y el gordo Soriano, ¿no?
Sí, hay cosas en común, ¿viste? Sí, es cierto. Sí, también él tenía un viejo que trabajaba para una institución del Estado, también.
Que era gas del Estado, me parece.
Sí, una cosa así. Y también el viejo anduvo por un montón. Anduvo más el papá de él porque andaba más por todo el país, digamos. Mi papá se movió en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, y la relación con la empresa del Estado en aquellos años...
Y era de camiseta puesta, además, ¿no?
Absolutamente. Mi viejo entró en el Provincia en el año 36. Mi viejo era de Lobería, así que entró en plena década infame. Mi viejo era de Lobería, tenía 20 y pico años en esa época, y entró en el banco, que era un muy buen laburo en esa época,
el bancario.
Era de auxiliar en el Provincia, teniendo en cuenta que mi viejo no tenía secundario, era como un muchacho de la época, había hecho un cursito de contabilidad, de llevar libros en los comercios. Y entró porque había la cuña, creo que era un, usando una palabra antigua, la cuña, era un, algún diputado conservador de la zona, algún alguien, o algún la posibilidad de un contacto con él, y lo nombraron. Y entonces estuvo en Lobería unos años, y después, obviamente se casó, después se fue, y empezó a... Y mi viejo se hizo peronista en el 45. Era medio socialista y se hizo peronista en el 45.
¿Era medio socialista?
Venía de ahí, sí. Sí, sí, sí. Medio socialista, no sé mucho. En la familia, más que nada, en la familia de mi vieja eran más radicales, ¿no? Y la época del peronismo fue terrible, porque el único peronista era mi papá, así que fue un infierno en mi caso.
Che, ¿y de ahí te viene la progresía ideológica vos como tipo de izquierda, o te viene después en la facu?
No, a mí yo de izquierda ortodoxamente nunca fui.
Claro, está bien.
No, nunca fui, nunca
pasé por izquierda. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Un progre?
Peronista, digamos, yo era peronista. Yo era peronista, porque además era católico, fui católico mucho tiempo.
¿Y cómo pendejo? ¿Te recuperaste después?
Me recuperé, sí.
¿Más ya de más grande?
Sí, o... pero no pasa, ¿eh? A ver, ¿cuándo largué? ¿Qué te cagas de risa? Es una cosa seria.
¿Cuándo largaste?
¿Cómo que te...?
Bueno, ¿cuándo largaste?
Es una cosa seria, sí, eso. Sí. Por lo menos para mí la religión fue una cosa importante. Es decir, sin ponernos solemne, digamos que cuando creía en serio, entonces la vivía como tal.
Nunca eras practicante.
Claro, por eso, bueno, a eso voy. No, mira, no,
da el physique du rôle ni el psychique du rôle.
No creas.
¿En serio? Sí,
he comprado siempre paquetes grandes, siempre he interesado así esa... Con el único que me quedé es con Boquita. Antes era peronista, católico, de Boca y algunas más tenía. Compré todo entero.
Está bien. Bueno, ¿y el catolicismo cuándo lo largaste? ¿O la práctica?
Yo supongo que en el... Camus, algunas otras lecturas, a los 19, cuando vine a Buenos Aires, ahí se me entró a mover un poquito el piso, ¿no? Pero la cosa Cristianucci, en el sentido más, dicho así un poco en broma, pero la cosa Cristianucci es muy fuerte como, y tiene que ver con el compromiso, y tiene que ver con con la adhesión con la búsqueda de un sentido general que le dé para tu vida, y la política también pasó por ahí, en fin. Hay muchas cosas. En los 60 lo cristiano fue muy importante en la militancia.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
Toda la militancia, claro, católica de base.
Claro, muchísimo. Y muy,
Medellín,
muy
importante. Tercer Mundo.
Ni hablar para las organizaciones, incluso las organizaciones armadas y cosas por el estilo. Había muchísimo componente cristiano, ¿no es cierto? Católico más puntualmente. Así que es una mezcla de cosas. Y por eso te quiero decir, a mí se me mezcló la cosa peronista de mi papá con una cosa católica por la que pasé virulentamente durante la adolescencia, digamos. La etapa de las banderas me tocó dentro del catolicismo, otro le toca dentro del PC, otro le toca el trotskismo, otro le toca con el Silo, otro le agarra un hipismo beligerante. Bueno, a mí me tocó esa.
Decime quién sos vos. Somos decime @radionacional.gov.ar.
Volviendo sobre Soriano y con todos estos puntos de contacto, desde forma de escribir hasta ahí, sí, physique du rôle, ¿trabaste amistad con él?
¿Con el gordo? No tanto, teníamos más afinidades y contactos de cierta intensidad, pero aislados. No puedo decir caretamente que fui amigo de Soriano, porque tiene más amigos que...
De
tribuna se puede llenar de amigos de Soriano. Pero no fui tan amigo del gordo. Tuvimos 4 o 5 encuentros, por ejemplo, cuando él trabajaba dentro de La Opinión, era redactor en La Opinión, en el diario de Timmermans. Entonces yo a Osvaldo lo conocí ahí. Yo era colaborador de La Opinión, fue una de las primeras cositas que empecé a hacer. Era colaborador de La Opinión, escribía crítica de libros en La Opinión. Entonces iba, llevaba los comentarios, y me lo encontraba el gordo a veces y charlábamos, pero éramos dos pescados, años 72, 73, entonces tuve la oportunidad, y teníamos afinidades, los dos estábamos escribiendo policiales, yo leí el original de Triste, Solitario y Final, por ejemplo, no fui el único, obviamente lo leímos varios, ¿no? Pero leí, se lo comenté, me acuerdo que nos encontramos en la Giralda para hacerle no se usaba decir, hacerme una devolución, sino léelo, lo leí y se lo comenté en la Giralda, donde nos encontramos.
¿Y con quién sí tuviste amistad de escritores?
De escritores, me hice muy amigo en, en, en las postrimerías o mediados de la dictadura, estuvimos muy cerca con José Pablo Feynman, cuando José empezaba a escribir. Cuando José venía, habíamos tenido afinidades en la facultad, porque los dos veníamos de los mismos sectores del peronismo.
Y no, digamos, estaban en humor, aparte.
No, José vino un poquitito después. No, eso fue un poquito, fue antes, fue en una, algo que vos te acordarás, que no sé si no pasaste por ahí también, en Medios y Comunicación. ¿No?
Sí, obvio, con Raúl Barreiro.
Exactamente, con Raúl. Yo lo conocía a él ahí, lo conocía al Nacho Fareta, que después trabajó con nosotros en Fierro durante años, a Daniel Pérez, un montón de muy buena gente había ahí.
Ahora,
ahí, lo conocí a José, que José estaba escribiendo Último Día de la Víctima.
Ahora que mencionaste el tema de que hacían críticas, y sí, hay una anécdota que me resultó desopilante tuya, que no es la de cuando fuiste a darlo a Onetti, que después quiero que la cuente, que el otro día la pasamos en el programa de la red, sino de que tu primera crítica en Clarín la haces sobre un libro de Pasolini,
sí,
sin,
señor,
entender nada de lo que leíste.
Bueno, se exagera eso. Yo...
Perdón, tengo acá tus declaraciones textuales, no me mientas, no,
sí, sirvienta. No entender nada en ese sentido profundo. Declaraste.
No necesariamente los críticos tienen que ser buenos escritores, para nada, son cualidades diferentes. Yo me acuerdo que lo primero que comenté para Clarín fue una novela de Pasolini, y no tenía ni la más reputísima idea de Pasolini. Igualmente me mandé una crítica re pedante, llena de citas de Barthes, y no entendí un carajo. ¿Se puede hacer eso?
Se suele hacer. Pero, más de lo que se, pero no sabe, había mala fe. Eso podía, ahí se podría deducir que había mala fe, había una impostación, ¿no? No, lo que había era ignorancia. Lo que uno se hace cargo es de su necedad, de creer que podés hacer una crítica de un libro de Pasolini y hacerla bien y todo, teniendo un conocimiento muy somero, para decirlo livianamente, de la literatura italiana contemporánea, del pensamiento marxista contemporáneo y de la figura de Pasolini en sí. Y bueno, se puede hacer una muy buena crítica como la que yo hice, ¿no es cierto? Pero ¿qué me pasaba a mí? Yo venía de la facu, era un pescado nuevo, recién caído, ¿no? Toda la literatura es lo que leíste hasta ese momento. Entonces vos lo que tenés, usás todo lo que vos tenés. Entonces yo había leído a Roland Barthes, había leído a Todorov, venía con todo el aparataje teórico de la facultad, lo apliqué en 85 líneas bien prolijamente escritas, un poco pedantonas, pero en el fondo quiero decir que al corazón de Pasolini.
Sí.
Tampoco ahora me animaría a escribir en serio de Pasolini. Pero bueno, es así.
Sasturain trabajó en Clarín y en La Opinión y fue jefe de redacción de las revistas Humor, nada menos, además de Superhumor, La Voz y Feriado Nacional, y fue creador y director de la mítica revista Fierro. En 1981 conoció al dibujante Alberto Breccia y juntos crearon la historieta Perramus, premiada por Amnesty International.
¿Y de qué te animás a escribir en serio más que de otras cosas? ¿Con qué te sentís más seguro?
Y casi de nada, últimamente casi de nada. Que por eso cada vez escribo más de boludeces, de las cosas que... No, estoy hablando en serio, cada vez uno habla más de boludeces, que son las cosas que se siente más, No, ni siquiera más seguro, sino con un poco... Uno va ganando en pudor, yo creo que... uno va ganando en pudor. En impudor respecto de sí mismo, es decir, en tener menos temor de quedar expuesto, porque ya no tenés mucho que perder. Pero de pudor respecto a acotar mucho las afirmaciones, ¿no? Sobre todo en el campo de lo intelectual, ni hablar de la política, con todas las derrotas que uno lleva encima, con todos los errores, ¿no? Entonces uno trata de ser un poco pudoroso. A eso me refiero. Y a eso me refiero cuando trato entonces de no hablar de cosas que... Por ahí puedo tirar opiniones, pero no análisis demasiado fino. Sensaciones sí me animo a afirmar. Digo, bueno, este tipo es un hijo de mil putas, me cae muy mal y por esto. Ahora, no me pidas que yo te haga un análisis muy claro respecto de cosas muy analíticas respecto a tal cosa, pero sí te puedo demarcar ciertas líneas de cosas, ¿no? Eso me refiero.
Pon ejemplos.
¿Eh?
Ahora que mandaste la puteada, me acuerdo de una nota muy comentada tuya en una contratapa de Página. ¿Con qué era? ¿Con Macri era? No me acuerdo. Que terminó, y una última cosita. Además de decir, permítanme que voy a moditar, decime, váyanse a la puta madre que los parió. ¿Cuál era?
No, era una de la época de la más virulenta de las peleas con el asunto de los cuentos del campo.
Con el campo.
Y todo eso. Sí,
con el
una campo. Cosa terrible. Que aunque uno no coincidía con o veía la ceguera por parte del gobierno respecto a ciertas cosas y todo, veías el grado de el grado de arbitrariedad, de mala leche, de clasismo y de cosas de la oposición, Yo te decía, bueno, pero se van a la puta que lo parió. Tienen, por aire algunas cosas y razón y todo, pero la verdad, el lugar desde donde están parados y de donde opinan y de donde, ¿no? Era tan insostenible. Eso es lo que te pasa, ¿no?
Escribió Sasturain en la contratapa de Página 12 del martes 1 de abril de 2008, a propósito del conflicto con el sector agropecuario. Escribió Sasturain, es que después de lo que escuché en las adhesiones a la protesta, después de la visión y lectura de algunas coberturas del conflicto, después de ver aflorar el prejuicio, la ceguera y la peor mala leche clasista histórica, solo me salía, si acaso me cruzaba con alguno, mandarlo a él y a todos esos, supongo inconscientes, a la reputísima madre que los parió. Y no cabía ni cabe. Una vez más, la política no vale la pena. Buenas noches. Juan Sasturain. Hablando de lo que te pasa y sí, volviendo a la anécdota con Pasolini, ¿no?
Sí.
Que la rodeaste de todo lo que, sí, lo que habías trabajado en la facu para, sí, escribir una nota sobre Pasolini. Pasaron los años,
sí,
y hoy, esa picardía que tuviste y que pudiste desarrollar, ¿hoy la aplicás para darte cuenta cuando, para advertir cuando, por ejemplo, una crítica es muy trucha? Por ejemplo, suponete, lees yo que sé, una crítica de cine o de libro, y decís, te das, y algo te dice intuitivamente, como decía Lenin, esa información acumulada,
sí,
este ni vio la película ni leyó el libro, ¿te das cuenta de eso?
Y a veces es bastante, por ahí no en algunos casos uno puede llegar a suponer que no lo leyó o que lo miró en diagonal porque no hay rastros en el texto de que haya habido una lectura más. Bueno, pero no deja de ser una suposición, ¿no? Eso no deja de ser una suposición, no podés saber. Tampoco es bueno una crítica que te cuente el argumento, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro que no lo es, obviamente. Uh-huh. Pero lo que sí a veces es que uno cada vez más es más sensible al tipo de textos que con el pretexto de hablar de una cosa hablan de lo que se les canta. Todos hacemos eso, ¿no? Todos lo hacemos. Pero en el campo en el campo intelectual o en el campo de la literatura y todo, es bastante frecuente el hecho de que el objeto de análisis sea un mero pretexto para el despliegue de la propia creencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y a veces es tan flagrante el salto, es decir, que hay una teoría previa al análisis del texto, es decir, hay tan poca humildad en el acercamiento al texto, a ver qué pasa, qué me va a contar, qué me quiere decir. Yo vengo con un armazón teórico tan fuerte, que no hay el texto no puede resistir esa presión, ¿no? Entonces eso es prejuicio, y eso se nota mucho, ¿no?
Sin perjuicio de lo cual seguís sosteniendo, porque también lo sí, repasé al revisar tus dichos, tus cosas, sí, que se puede ser un buen, muy buen crítico sin ser un buen escritor.
Puede no ser un buen escritor en el sentido de escritor de ficción. Ahora, no todos los buenos escritores son buenos escritores de ficción. Hay muy buenos escritores en el sentido bartesiano, ¿no? No un escribiente, es un escritor, alguien que trabaja con la espesura de la lengua, es decir, uh-huh, que no usa la lengua instrumentalmente, sino que la usa literariamente, ¿no? Un tipo como qué sé yo, como,
ahí está, pon ejemplos,
sí, un tipo como Barthes o como Viñas o como Chitrico, como Zairo, como Piglia, son muy buenos escritores y sobre todo son en algunos casos son sobre todo grandes ensayistas. Barthes es un ensayista extraordinario, pero es un gran escritor. Como Borges, era un extraordinario escritor que además escribía ensayo, era gran escritor escribiendo ensayo y escribiendo ficción. Saer es un gran escritor escribiendo ensayo. Piglia es un extraordinario ensayista. Como ensayista no se equivoca nunca, por ejemplo. Piglia tiene una fineza intelectual y una agudez, un tipo de inteligencia como la borgiana, ¿no? Una inteligencia tan original y además que tiene tanta capacidad de transmisión. No hay un solo tecnicismo en un texto teórico de Piglia. No hay jerga. No hay bibliografía, no necesita el pie, no necesita, es como Borges, no necesitas nada de eso. No está todo el aparataje teórico de las críticas de Lede detrás de todo, que es una plomada. Son notables, porque son notables escritores y piensan bien.
¿A vos te marcó cuál de los locales?
De los locales, y bueno, Borges primero que nadie.
¿Primero que nadie Borges?
Sí, primero que nadie. Y sobre todo teniendo que saltar, y eso es bueno, teniendo que saltar el prejuicio, ¿no es cierto? Era, pertenecía al enemigo, era el enemigo. Los de, esquemas más simplistas, ¿qué hacíamos con Borges? Nos cagaron desde ellos, ¿no es cierto? No, no se lo vamos a regalar. Siempre decíamos que a ellos, a la derecha, o a la derecha o a la izquierda, seamos antiguos y paya, les quedaba, nos envidiaban Evita, ¿no es cierto? Uh-huh. No podía ser que la tuviéramos nosotros, Evita, ¿no? Evita era de la gente, entonces por lo tanto había que sacársela, el patrimonio al peronismo. Bueno, nosotros le sacábamos al maestro.
Como director del suplemento deportivo de Página 12, Juan Sasturain escribió en forma regular sobre fútbol y sigue haciéndolo. Y en ese diario continúa trabajando y escribe la contratapa todos los lunes. Condujo el programa de televisión Ver para Leer sobre libros y escritores, que recibió el Martín Fierro como mejor programa cultural en 2007.
Pues es un tipo muy culto. A menos que mientas mucho, pues es muy culto.
Sí, más o menos.
Bueno, digamos que es un tipo con una vasta cultura general.
Sí.
Y a la vez sos un atorrante.
Sí.
¿Es más fácil tener mucha cultura general siendo un atorrante que siendo simplemente un erudito o un tipo de academia o de galería?
Es un lugar.
Decime quién sos vos, Sasturain.
Es un lugar. Uno está tan vacunado. Cada uno se trata de vacunar de ciertas cosas. Uh-huh. En la construcción de su ser social, digamos. Uno se construye algo y se vacuna contra otras cosas. Yo me he vacunado por experiencia, trato de vacunarme contra la solemnidad. Eso tiene sus costos altos. Yo estoy mucho más cerca siempre de que te consiguen un chanta y no un solemne, ¿no es cierto? Que habla por la tele de libros, es un chanta. ¿Qué carajo puede hablar en serio de literatura? ¿No?
¿Por qué? ¿Porque está en la tele?
También porque está en la tele. La tele en ese sentido, digamos, como comillas, no ayudaría. ¿No es cierto? ¿Cómo carajo
Si es serio no puede estar en la
tele. Lo cual en general, claro, si uno va a aplicar las reglas generales, en general tiene razón, ¿no es cierto? No sé, el silogismo en algún lugar debe renguear, pero es una ecuación complicada. Pero bueno, qué sé yo.
Cuando hiciste lo de la tele.
Sí.
Dijiste que sí enseguida, pregunta número uno, porque digamos que abonaba esta cosa que estás diciendo a propósito de Sasturain se convirtió en alguien no serio. Y segundo, desde que hiciste lo de la tele y entendiste el código, ¿entendiste mejor a la tele en el sentido de soportarla más? Suponete, yo qué sé, ves Gran Cuñado o una novela o lo que se te cante que quieras ponerme como ejemplo y decís, lo entiendo mejor porque hice tele. El tema del concepto show, sobre todo.
No. No miraba tele de aire antes y no miro ahora tampoco.
¿Ah, no?
No me gusta nada. No me gusta nada. Pero tiene que ver con cierta tendencia al frasco de los últimos tiempos. No miro eso como no miro
un montón frasco.
A mi frasco, sí, cerrado desde adentro, digamos. Pero tiene que ver. No miraba tele de aire en general. ¿No? La acompañaba a Lili, a mi mujer, a ver, Mujeres Asesinas, veía ficción o veía un poco de...
La mujer del señor es Liliana Escliar, aclaremos, que es una guionista.
Bueno, miraba esas cosas, pero en general no. Es que, he tenido paulatinamente una actitud así un poco de alejamiento. No miro, no me da ganas de mirar. Honestamente no me da ganas de mirar y mucha de la tele, cuando miro tele y todo, me caliento, me enojo, lo reputeo. No me gusta, la verdad que no me gusta.
Hoy en Decime Quién Sos Vos está Juan Sasturain. Decime Quién Sos Vos, todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar.
Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Podría comenzar este relato diciendo que uno no puede jubilarse de lo que ama. Ya sea una mujer que nos hipotecó la adolescencia, un líder que nos ganó la vida, o una camiseta con el color de la victoria. O mejor, nadie puede jubilarse de los sueños sin enloquecer. Un fragmento de La historia del gallego, del libro Manual de Perdedores, de Juan Sasturain. ¿Cómo te llevas con que cada vez se lee menos?
Es un dato, ¿no?
Pero no te provoca nada, porque ya te considerás de vuelta, porque ya consideraste que leíste todo.
Somos un poco dinosaurios, ¿no? Uno ya pertenece a una cultura que no...
¿Que no tiene retorno?
En muchas cosas no, claro. Claro, somos testigos, quedamos como testimoniales de una manera, perdonando la palabra, de testimoniales de una manera de incorporar las cosas y de leer y de informarse que ya no, que no es la mayoritaria. Y me parece que eso no debe tener vuelta atrás, es probable que se modificó. No necesariamente está mal eso, lo que no soy es apocalíptico, ¿eh? Soy medio escéptico, pero no soy apocalíptico. Yo no lo voy a poder acompañar, un montón de cosas que no las acompaño, pero no por eso me parece que esté objetivamente mal. Por ejemplo, se hacen tanta defensa de la lectura, por ejemplo, toda esa teoría de, bueno, que si sí, al leer menos, los chicos imaginan menos. Yo no creo, vos sabés que yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso, honestamente. No me parece que sea así. Pero no sé cómo es, ¿eh? No sé cómo es, pero me parece que ese tipo de contraponer la lectura, como si antes hubiera habido un universo y un paraíso de lectura, todo el mundo se la pasara leyendo, mentira, un carajo, ¿eh? Leían mucho antes, no es cierto tampoco.
Sasturain fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la de Rosario, en las cátedras de Literatura Argentina, Teoría Literaria y Géneros Marginales. Y en 1990 recibió el Premio Internacional Semana Negra de Gijón por su relato Con Tinta Sangre.
Y por ahí también declaraste alguna vez, sí, que consideras que en la educación de... Es como, no dijiste textualmente, está todo, sí, perdido, pero...
Sí.
Ni tampoco los maestros, sí, no saben nada, pero algo no, así como... no está sirviendo para nada la educación, ya no hay más nada que hacer.
A mí me parece que en gran medida que hay algo de eso, sí, que el sistema educativo, digamos, nuestro sistema educativo, por el cual yo pasé hasta mediados de los 70, sí, ¿no?
Como universitario.
Primero como universitario hasta el 69 que me recibí, y después como docente hasta que nos corrió la triple A, digamos, sí, hasta el 75.
Sí.
Después ya no volví a la facultad, no volví como docente, nunca.
Y bueno, pasé. ¿Y ahí qué te empezó a pasar con la docencia? ¿O de qué te empezó?
No me dio ganas de volver porque tenía que... Para dar clase hay que estudiar, Eduardo, no podés ser un burócrata. A mí me gusta ser muy respetuoso de esa cosa, hay que laburar. Y yo ahora me dedico, hace muchos años que no estudio sistemáticamente como para dar clase. Y además el ámbito universitario es un ámbito muy cerrado. Después cuando he ido volviendo, vuelvo, doy algún seminario, doy alguna charlita, me siento realmente extraño. El otro día fui al Congreso Nacional de Literatura en Córdoba, la pasé bárbaro y todo, pero es un universo, el universo de las cátedras de literatura y todo es un universo muy extraño, ¿no? Muy raro, ¿no? Es muy raro.
Bueno, ¿y estabas en que a partir de ahí?
No, respecto de la educación, que...
¿Qué te diste cuenta? ¿Que los docentes no estudian?
No, es eso. No, es que bueno, pero son obviedades, cosas que todos sabemos, pero que son muy grandes. Es que ya el sistema educativo no ocupa el lugar que tenía, central que tenía hace 30 años en la hasta hace 30 años, digamos, en la formación de la gente, o de formación de la gente, lo que sea. ¿No? Durante siglos, ¿no? O durante muchísimo tiempo, el sistema educativo tuvo el monopolio de del conocimiento. Son obviedades estas, pero a veces uno no se da cuenta el grado de esa cosa. Digamos, si vos querías saber, tenías que ir al sistema, entrar en el sistema. Y había gente que eran los portadores de ese saber. El saber estaba en los libros y en los docentes, no estaba en otros lugares. El saber, los conocimientos, la información, con todas sus variantes, ¿no? Y había otras fuentes, digamos, más informales, ¿no? Pero hoy en día eso se ha invertido totalmente, ¿no? Entonces, el sistema educativo, por ejemplo, el secundario, que es el centro de sándwich, el núcleo duro, es el que está más desprestigiado. Entonces, toda la información, los saberes y las prácticas de vinculadas con el conocimiento que ofrece el secundario no le interesan a nadie.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar.
Contala a Dionetti.
A la Dionetti.
Sí. Porque es maravillosa.
Es muy linda esa. Suelen
pasar. Hiciste una contratapa. Bueno, El maestro tan temido. Sí.
Fue así, era en el año 85, 86 habrá sido. La primera o la segunda vez que... Yo tenía 40 años, ya era un boludo grande, que iba a Europa. Y entonces iba a Europa por un desgarrón, como siempre, una cosa que te sale, en una exposición. Creo que llevaba una exposición de historieta argentina a España, de la época de Fierro. Yo trabajaba para Crisis también. La segunda o tercera reencarnación de Crisis, que estaba el Cabezoncito Lema, Osvaldo y algunos más. Bocanera y Domínguez, bien, entonces me dice, vas allá. Estaban tratando de armar de nuevo los colaboradores de la vieja Crisis. Me dice, vas a Madrid. Entonces se va en las revistas al maestro. Uy, qué grande, lo voy a conocer al maestro. Divino. Y entonces yo me fui con una cartita del Gordo Soriano y una pilita de revistas de la nueva época de Crisis. Y en esa época de Crisis, por esas cosas de actualizaciones, y vamos, tenemos que poner historieta, a veces ponerse al día, esas boludeces, nos habían encargado al viejo Brecha y a mí que hiciéramos, pero era Crisis, tenía que hacer historieta latinoamericana, adaptación de cuentos latinoamericanos. Y entonces, Cito fue ese, Cito Lema dice, no, tenemos los derechos sobre un montón de publicaciones que publicó Crisis, entonces hacemos adaptaciones de esto. Hicimos un Guimarães Rosa, me acuerdo, un cuento de Onetti llamado Las Mellizas, y después hicimos un García Márquez, un Rulfo, en fin. Matamos a Carpentier en 8 páginas, lo maté, lo reo contra, pobre viejo Brecha, hacía lo que podía. Bien, entonces me voy con las revistas a Madrid, toco timbre, me lleva Juan Jiménez, me llevó en la moto. El dibujante.
Sí.
Sí, ahí toqué timbre, yo con Nabo ahí con las revistitas, la carta, toco timbre, me abre Dolly, a la que yo no conocía, pero dulce perro de la dicha, diría el maestro. Entonces me abre la puerta, digo, mire, le traigo esta carta de Osvaldo Soriano, traigo la revista y le traigo la carta de Osvaldo Soriano para Onetti. Ah, me dice, de Crisis, no, Juan Carlos está tan ofendido por lo que le han hecho. Digo, ¿qué carajo habrá pasado? Bueno, pase. Entré, bueno, no la voy a hacer corta, me senté ahí en el living, un living desolado, era...
Onetiano.
Onetiano, absolutamente onetiano. Y aparece al fondo, viene el maestro. En media, salió de la cama, todo despeluchado, así, los anteojos medio torcidos, pijamita. Bah, se sentó y procedió a mi vivisección sin anestesia. La razón por la cual estaba terriblemente ofendido era ese crimen que habían cometido haciéndole una versión en historietas de un texto que él jamás hubiera autorizado. Así que yo de golpe me encontré ahí con que la razón por la cual él estaba de esa manera ofendido por ese abuso de confianza era el texto que yo, precisamente yo, había adaptado. Como ven que Gianucci acepta... No solo
culposo, puse la cara y culposo.
Puse la cara y le dije, bueno, la verdad, yo... En fin, fue un poco duro, te diré. Salí de ahí como quien sale como un sobre por debajo de la puerta.
Y no la volviste a ver nunca.
Jamás. Mi sueño más hermoso que era conocer al... Imagínate, ¿no? Conocer a uno de los escritores que uno más admira entre todos, ¿no? Lo que podría haber sido una fiesta, el gusto de estar con él y todo. Yo no existía para él. Él puteaba al universo, ¿no? Puteaba en general, ¿no? Yo no existía. Cuando salí de ahí, cuando volví a Buenos Aires, se han cagado tanto de risa. Dice, pero no te calientes, este viejo es un cabronazo, es un chinchudo. Le hizo esto a esto, esto a esto, esto al otro. Era famoso por sus...
Sí, obviamente.
Por sus alevosías. Y cuando le conté al viejo Brecha, me dice, ¿por qué se vaya la puta que lo parió? El viejo Brecha era igual que él, le importaba nada, ¿viste? ¿Por qué se amarga este? ¿Por qué se deje de joder? ¿Qué más quiere que le hicimos la historieta?
Hablando de Brecha y de la historieta, ¿cómo andas con la historieta?
Bien, bien, pero bien ahí, acompañando. Soy editor. Soy editor de Fierro y tengo, me siento como alguien que abre un espacio para que la gente se exprese. Así, exactamente así me siento. Es lo que hago, además.
Pero ¿no te sentís al frente de algo que ya es mítico? No sé si la palabra es un tanto maximalista, pero Fierro...
No, qué sé yo. Sí, sí, estoy muy contento. Me encanta hacer la revista, ¿eh? Me encanta hacer la revista, pero no tengo aquel espíritu que cruzábamos, que de cruzada que teníamos en los 80. Más ya estoy grande, la revista la hacen los pibes, son los que, los que dibujan y los que la hacen. No me siento como manejando un barco, como habrá sido en otra época, ahora no.
Sasturain publicó las novelas Manual de Perdedores, 1 y 2, Arena en los Zapatos, Parecido Sociedad Anónima, Los Dedos de Walt Disney, Los Sentidos del Agua, Brooklyn y Medio, La Lucha Continúa y Las Galochas, Esa Gente Exagerada.
¿Qué fue lo mejor que escribiste?
Lo mejor que escribí, y probablemente algunos cuentos, algunos de los cuentos que están en La Mujer Ducha también, hay algunos cuentos que están bien ahí, ¿eh? Y algunos tramos de la segunda parte de Manual de Perdedores está bien, la última novela también está bastante bien, la de Pagaría por no verte está bastante bien. Las novelas juveniles me gustan mucho. Parecido me gusta mucho, por ejemplo. Una novela que se reeditó ahora, esa novela me encanta. La escribí hace 18 años y tiene muchísima polenta, mucha tensión. O sea que a veces ahora me cuesta.
¿Cómo es en vos el proceso creativo? ¿Viste? Varía muchísimo. De
Y depende. Eso es muy cambiante. Para la ficción, por ejemplo, pues está bien, he escrito poesía, he escrito menos, pero he escrito también. Pero la ficción en general soy de trámite largo. Hay temas que vienen, primero tienen una forma y después tienen una forma distinta. Hay situaciones, yo parto en general de situaciones. Si me ocurren situaciones, si me ocurren títulos. Por ejemplo, la última novela surgió de dos cosas. Yo tenía el título. El título era Pagaría por no verte. Un título bárbaro, que no es mío además, es un verso de Celedonio Flores, ¿no? Bien, es un título bárbaro, y hay una historia ahí, había que construir la historia. Era una novela policial, una novela de Chenaik. Había una historia vieja, entonces, había una historia vieja arrastrada hasta el presente, eso estaba claro. Había una mujer, obviamente también, era una mujer. Pero no apareció, la historia no aparecía. Tenía el título, no estaba la historia, Hasta que apareció otra idea, y esa idea era Los espías no tosen. Un título que me encantaba también. Los espías no tosen. Pero Los espías no tosen no era el título de una novela, era el título de un cuento, pero no de una novela. Es un chiste. No puedes ponerle un chiste de título a una novela. La idea de Los espías no tosen es la idea de por qué a veces un espía tose. Si no tosen, no deben toser. Los espías, pero ahí tosen, por ahí entran esa situación del espía que necesita darse a conocer. Vos vas a entrar a un cuarto y antes de entrar al cuarto, que suponés que podés encontrar cosas, vos haces una pausita y entras. Entonces me lo imaginé a Echenike en esa situación. Como investigador es espía, tiene que buscar algo, ¿no? Pero en la búsqueda encuentra, hay un determinado momento que tiene un tironeo de una doble lealtad, ¿no? Es decir, que tiene que necesita avisar que está investigando, ¿no? Y ahí estaba, esa era la historia. Por ahí venía la historia. Y era una historia que tenía que ver con el pasado, una historia que arrastraba, que venía, pero tenía que ver con una mina, tenía que investigar una mina y tenía que toser.
Harto ya de estar harto, un día se fue al Tigre, al fondo, bien al fondo, por el Carapachay, y se instaló cómodo, solo y entre sus cosas. Podía laburar en lo suyo desde allí, con el contacto de la lancha diaria y proveedora, con teléfono eventual. Lo que hacía, lo que producía, iba y venía por esa vía, entregaba y cobraba sus manufacturas, contacto mínimo por elección. No quiso tele y apagó la radio, pero tenía su música, sus libros, numerosas asignaturas pendientes esperándolo en la biblioteca. Eso sí, recibía cada día y con la lancha el diario.
un anclaje, una manera de no cortar con todo, se dijo. Un fragmento de En diferido, publicado por Juan Sasturain, página 12, 18 de mayo de 2009.
¿Cuánta presión ejerce en un escritor o en vos? No, sí. No sé si podés universalizar la respuesta.
Sí.
Que cerrás con la editorial y tenés que entregar en tanto tiempo. Sí, primero tenés que tener la idea. ¿Cuánto te...? Yo me acuerdo del Gordo Soriano, por ejemplo. Yo tenía una relación con el Gordo bastante parecida a la que vos contaste tuviste, ¿no? De encuentros muy... Sí. Muy puntuales, pero sí, no de amistad.
Y me he encontrado con él en momentos de que estaba lidiando con una novela que tenía que entregar, por
claro,
ejemplo.
Claro, y me acuerdo la angustia que sufría. Estaba angustiado, no me sale. No sí, puedo, sí. Miro el gato, me voy al altillo. Esto que tenía el Gordo, viste, que vivía vivía de noche y dormía de día.
Sí, totalmente.
¿A vos te pasa eso?
Totalmente, sí, me pasa eso. Sobre todo porque, como le pasaba a Osvaldo, trabajo linealmente, es decir, no trabajo a partir de una estructura que después tengo que rellenar, sino que yo me acuerdo haberlo encontrado una noche al Gordo y charlamos largamente. Él le había hecho el prólogo a Perramos, la primera edición de Perramos en España. Entonces nos encontramos para eso y él estaba en el medio del quilombo de A sus plantas rendido un león. Tenía todos los gorilas en la calle, tenía un despelote descomunal, no sabía...
El cónsul, ¿cómo era? Baltuzzi, ¿no?
No, Bertoldi. Pues tenía un soberano quilombo en el medio de la novela, o en los dos tercios al final, y tenía que ver cómo... Y no sé, dice, no, tengo un quilombo acá, no sé qué voy a hacer con esto, ¿no? Bueno, yo me identifico con eso. Son maneras de escribir, maneras como se te dan las cosas. A mí me pasa también. Me pasó, por ejemplo, con La lucha continúa, que es un despelote descomunal la novela. Porque yo avanzaba hasta que te dejás llevar por el relato, y eso tiene el lindo también de crecimiento folletinesco, pero después hay que cerrar, ¿viste? Tenés que empezar a cerrar, tenés que empezar a llevarlo para adelante. Y si vos escribís género, como escribo yo, aventura, policial, género en el sentido de que tiene ciertas reglas que debes cumplir. No es una novela abierta, una novela cualquiera que pasa cualquier cosa, finales abiertos. No. Si vos trabajas con una trama, yo trabajo en novelas con crímenes, hay un detective que tiene que dar cuenta de un final. No puedes hacerle trampa al lector. Entonces ahí se te complica en serio, ¿no? A mí me han pasado, tengo anécdotas para todo. ¿En qué medida? El plazo me ha ayudado a escribir. Eso es ni hablar.
Laburar bajo presión.
Sí, me ha ayudado. Pero claro, como ya sabemos también, eso tiene sus límites. Lo hiciste dos veces, te salió bien, a la tercera capotaste. He tenido que devolver la guita por no poder cumplir, por ejemplo.
¿Tuviste que te pasó eso?
Sí, y como soy caballero, devolví algunos mangos que me habían adelantado. He terminado novelas 10 o 12 años después de haberla dejado y después retomado. Y después he escrito, por ejemplo, como la última, que la pude escribir a lo largo de 3 veranos. Tac, sac, sac, sac.
www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy en Decime Quién Sos Vos está Juan Sasturain.
Así como de pronto te apareció primero un título y después una historia, pagaría por no verte.
Sí.
¿Te pasó que te apareciera primero el final?
Situaciones finales. Sí, hay casos que sí. Y hay finales, por ejemplo, que pueden tener varios principios, ¿no?
Pero digo, si tenés claro el final, ¿no está más claro el principio?
Ah, sí, no, pero muchas veces tenés el comienzo y tenés el final, ¿eh? Eso decía siempre el Tano Prat. El Tano, que era larguero y era que pensaba en términos de folletín siempre. Cuando escribía el corto, tenía el arranque y me decía, hay que saber el final. Yo si sé el final, en el medio... Ya, me la voy piloteando. Además, de acuerdo, necesitaba guita, la hacía más larga, más corta. Pero, claro, mejor que sepas. Por ahí no sabes todo en detalle, pero mejor que sepas, sí.
¿Y con quién compartís ese tipo de cosas? ¿Con tu mujer? ¿Con nadie?
En general con nadie. No soy de leer lo que escribo. No soy de mostrar lo que escribo. Solamente cuando estoy muy contento, como en general no me pasa, cuando estoy muy contento y cuando terminé algo, entonces sí, a los muy cercanos. Pero en general no he ido jamás a un taller, ni he dado taller. Yo creo que es un laburo solitario. Mira que tengo a mi mujer que escribe, y escribe muy bien. Uh-huh. Tengo a mi hijo Diego que escribe, y escribe muy bien. Yo escribo desde hace mucho tiempo. Y cada uno en su kiosco. Nos mostramos las cosas una vez que si tenemos ganas, y pero consultar, ¿qué te parece esto? Como, no, eso no.
¿Qué te falta? Guita, no diga, pues muy obvio.
No, de todo. Me
falta. ¿La tele te salvó? Sí. ¿La tele te salvó?
¿En términos de guita? Sí. No, salvarme no, pero es buena guita. Comparado con lo que habitualmente puchereamos nosotros con nuestros laburos, es otra plata, claro. No, está muy bien. Pero bueno, tampoco. Oh, uh-huh. Está bien. Es bueno trabajar para la tele en ese sentido, incluso si, en este caso que yo hago la conducción. Y participo en los guiones, está bien, es un buen laburo.
Bueno, ¿y qué te falta entonces? ¿Qué te falta?
Ser más consecuente con la escritura, no, sin entrar en términos personales, en lo profesional, ser más consecuente con la escritura, escribir más regularmente, con mayor seriedad. Seriedad en el sentido de seriedad respecto de dedicación al trabajo, ¿no? En cuanto a los resultados.
Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuándo se trampea el lector?
Siempre un poquito, ¿no? Se le trampea al lector cuando no se da todo. Cuando no se da todo y cuando se manejan mucho más los efectos que las necesidades del relato, ¿no? Cuando un relato está sobre todo en la ficción, ¿no? Cuando está construido
en
muy
musical, que sería firuletear,
claro, muy en función de los efectos, ¿no? De los efectos ya no digamos ni siquiera del mercado, por eso nadie lo puede manejar, es decir, usar temas alevosamente taquilleros, golpe bajo, oportunismo político, oportunismo cultural, oportunismo, bueno, eso ni hablar, dejemos lado eso que ya es incalificable, ¿no? Pero que nadie está exento. Si no, me refiero a la escritura misma, cuando los efectos están demasiado adelante, cuando vos tuviste alguna posibilidad en algún momento, tenés alguna experiencia ya. Y trabajás, como diría Machado, los viejos trucos, ¿no es cierto? La tentación de los viejos trucos. Eso a veces en el periodismo y en la velocidad y en la necesidad de zafar, bueno, todos incurrimos.
¿Te acordás que Hemingway decía, si quieres escribir que el sol entró por la ventana, escribe, el sol entró por la ventana?
Exactamente.
¿No? Bien. Más luego... y esto se nota mucho en el periodismo de relato y en las crónicas, sobre todo últimamente, ¿no?
Sí.
Los rayos precipitados sobre la ventana que daba a la parte oeste de la ciudad impactaron sobre la humanidad. ¿Eso es trampear?
No, eso es escribir mal. No, trampear es porque...
¿Escribir recargado es escribir mal?
Sí, depende de quién.
O sea, podés escribir bien sintácticamente, pero la prosa,
¿hay prosa que
no está al servicio, sino de la paja del escritor, vamos a decirlo?
Ponele. Pero, por ejemplo,
dale.
Hay estilos que la excelencia reside en que son escuetos y que son... equívocamente simples. Vos lees Camus, por ejemplo,
sí.
O lees Hemingway,
sí.
O lees la prosa de Felisberto Hernández, y es una prosa transparente más, o lees a Pablito de Santis, o lees a Alan, y son unas prosas muy, ¿cómo se usa el adjetivo ahora? Muy tersa, es decir, que fluye, y que aparentemente es no trabajosa en su factura. ¿No es cierto? Porque el resultado, o la prosa de ciertos textos de Walsh, ¿no es cierto? Una prosa muy despojada.
Uh-huh.
Ahí hay una cantidad de laburo, de lima, ¿no es cierto? Escribir un párrafo de eso, es el resultado de un trabajo descomunal de limpieza. Que esté todo con esas pocas palabras, con esas palabras y no con otras, que no podés mover nada porque se cae. ¿No? Y no sobra ningún adjetivo, ¿no? Y no falta ninguno, y no hay ninguna palabra rara, no tenés que ir al diccionario, ¿no? No hay ni una metáfora. Esa es la tendencia, digamos, como lo que llamaría, vamos a ponernos culto, el grado cero, ¿no?, de la escritura. Ahora, por ejemplo, aparentemente no hay un estilo ahí, no hay, hay una tendencia a la transparencia. Camus es muy claro en eso, ¿no? Desde el extranjero va fluyendo, sí. ¿No? Ahora, vos agarrás a nuestro compañero Onetti, o agarrás a Proust, ¿no es cierto? Y le decís, ¡ah, la puta madre! Estás a remar ahí adentro, porque es una prosa compleja, es una prosa muy trabajada, con adjetivos, alusiones, derivaciones, metáforas, una prosa muy cargada. Esta es buena y la otra es mala. No, son dos tendencias que están en el lenguaje mismo. Uno tiende a depurar y el otro trabaja por aditamiento, ¿no? El último Borges era un Borges despojado.
Ajá.
El Borges de poner del libro de arena o de los últimos. El Borges, y es bueno, de a puta sí es bueno. Ahora, el Borges cargadísimo, el de ficciones, ¿no es cierto? El de los adjetivos sorpresivos y todo. Es el mismo Borges trabajando el lenguaje de otra manera. El último es un Borges mucho más oral. El primero es un Borges más escritural, ¿no? Y es así, es así. Ahora, en los dos casos hay laburo. En esa falsa escritura periodística, sí, falsamente literaria, porque no escribe como habla, hay un equívoco, ¿no es cierto? Que hablar raro o escribir raro o usar determinado léxico enriquece, entre comillas, el texto. Y no es así, no es así.
Última pregunta, título, sí, del programa.
Sí.
Decime quién sos vos. Le cedí el título de una novela, no me digas, te aclaro que es de Roxana Russo el,
¿quién fue?,
el título del programa, muy brillante, la productora acá.
Oh, Dios mío.
Bueno, nosotros, a ver, la idea de este programa estaba, pero nos falta, ahí pasó eso, la idea del programa estaba, era una cosa intimista, una hora, en un horario raro para esto, supuestamente que es un domingo, faltaba el título. ¿Cómo le pones un nombre a un programa de entrevista? Me pareció decirme quién sos vos. Bueno, decime quién sos vos.
Bueno, yo soy Juan Sasturain, tengo argentino desde 63 años, casi 64, padre de dos hijos, escritor cuando se anima, y algunas otras cosas.
Sasturain. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.